Es la hora de ir saludando a quienes nos acompañan en la tertulia de martes. Oenir Sartú, buen día. Más cerca del micrófono, mejor.
Buen día,
¿no? Ahora sí. Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿tú cómo andas?
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Y Daniel Chaschetti, a quien recibimos hoy como invitado, también, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Invitado, entre comillas.
Estoy acá ocupando el lugar de mi amigo y colega Adolfo Garcés, ¿no?
Sí.
Me siento honrado.
Bienvenido, Daniel.
Pito se fue, pero vuelve.
Vacaciones de invierno.
No se fugó.
No, creo que no.
Pero hay varios que tienen la fuga ahora en julio, en la vacación de invierno.
Hablemos de fuga, justamente. Se lo puede tomar uno con un poco de solfa o se lo puede tomar con enorme preocupación. El coronel retirado Gilberto Vázquez desapareció ayer en horas de la mañana cuando se encontraba en el hospital militar a efecto de ser tratado por un problema de próstata. Y claro, estamos hablando de alguien sobre quien pesa un pedido de extradición proveniente de la justicia argentina y que mientras se tramita esa solicitud había quedado bajo custodia del ejército. Eso era lo que se había resuelto a nivel del Poder Ejecutivo en acuerdo con el comandante de la Fuerza de Tierra, Teniente General Carlos Filipe. ¿Cómo han visto esto?
La primera reacción que a mí me viene es sobre la naturaleza humana, ¿no? Porque estos individuos que durante la dictadura se ocuparon de cumplir tareas tan ingratas como torturar gente, gente encapuchada muchas veces, la poca valentía para afrontar las responsabilidades de sus actos, ¿no? Acá Vázquez no solo se fugó, sino que violentó todos los códigos de honor que tiene un militar. Y la cuestión es muy grave. Esto es como cuando uno recomienda a alguien y le falla, y yo creo que el comandante en jefe del ejército quedó en esa situación, porque el comandante en jefe del ejército es garante frente a la justicia, frente al Estado uruguayo y frente a la ciudadanía, y este señor, bueno, efectivamente, no sé si lo tramó o si lo planificó, si hay una organización para que él se pudiera escapar, no se me ocurre, sabemos muy poco todavía de eso, pero algo raro pasó, y yo creo que es una situación extremadamente delicada, que pone en tela de juicio no solamente al comandante en jefe del ejército, sino también a la ministra, porque acá hay un acto de confianza del sistema político sobre las Fuerzas Armadas que fue absolutamente violentado.
Sí, de acuerdo.
Sí, sí, es un hecho que tiene, digamos, una gravedad fuerte. Ha tenido ese tipo de consecuencias que mencionaba recién Daniel, y también, digamos, que ha implicado una traición, dicen algunos, en la medida que se descolgó por su cuenta el coronel Vázquez, y él optó por la fuga dejando a los otros militares que se encuentran en el mismo expediente a parecer sí de la justicia y de la posible extradición.
Sí, es una traición, es grave en lo personal para Vázquez, pero si no lo es y es un acto como podría muy bien serlo, en que hay complicidades, porque es difícil fugar de la forma en que él se fugó y siendo un personaje tan a la vista, ¿no? como es. Y entonces más grave aún sería de que detrás de la fuga de este señor haya complicidades dentro del ejército que facilitaron la misma. Porque ahí estaríamos ante una situación que yo creo que sería aún más grave.
Yo creo que hay una situación que a mí me sorprende, mejor dicho, no me sorprende, me molesta, que es el tratamiento particular, especial que ha tenido, siempre ha tenido el tema de los militares violadores de los derechos humanos. En definitiva, esto que ocurrió pone en evidencia la fragilidad de la salida política para el problema de las violaciones de los derechos humanos. Es decir, ese tipo de salida que consiste en acuerdos parciales con las Fuerzas Armadas para lograr tal o cual cosa. Por ejemplo, ¿por qué estas personas tienen que estar detenidas en poder de las Fuerzas Armadas? Si esa no es la función del ejército. Es decir, en definitiva, están siendo juzgados por la justicia civil y deberían estar presos, en este caso a las órdenes, es decir, a cargo de la policía, como todo el mundo, ¿no? Me parece que ponen en ese un estatuto especial que no deberían tener los militares, ¿no?
sí, me parece que ahí vos apuntaste uno de los hechos medulares. Yo reconozco una cosa, si alguien me hubiera preguntado qué era lo correcto, o mejor dicho, qué era lo mejor para tener detenidos a estos 6 militares, hubiera dicho que lo mejor es que los tuviera el propio ejército. Por razones, no de funciones, claro que no es la función, tenés toda la razón del mundo, o sea, quien debió tener detenidos era el Ministerio del Interior, que era la policía, quien debió haber tenido detenidos a los militares. Pero creo que, dadas las circunstancias en las cuales el ejército, las Fuerzas Armadas en general, admiten que estos procedimientos se lleven adelante, lo cual todos coincidimos que fue un gran paso adelante, que estos delitos fueron cometidos en función de militares, ¿no? En función de militares. La institución militar de alguna manera debe darles un cierto resguardo sin dejar que se cumplan los mandatos judiciales.
¿Entiendes?
Ese resguardo es decir, bueno,
que debe darle resguardo.
Sí, claro, porque los estos delitos fueron cometidos como miembro de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que fueron cometidos como miembros de la Fuerza Armada. No olvidemos que además muchos de estos delitos seguramente fueron cometidos por órdenes de mandos superiores de esas Fuerzas Armadas.
Claro,
esa gente está haciendo el chivo expiatorio. Bueno, digo, pero hay que hacer el realismo político. Uno no puede...
Yo me pregunto, ¿dónde está el realismo político? Porque durante 20 años se nos dijo que era imposible detener. Están detenidos y no pasó nada.
No, pero nos decía la verdad, porque 20 años atrás no es lo mismo que 20 años.
Que 20 hoy, ¿no?
Volvemos a una discusión de simplificar los procesos que tienen que darse y que se dieron, por suerte, de este país, y que se adelantaron con el gobierno de izquierda. O sea, el hecho de que la izquierda asumiera el poder, el paso adelante que habíamos dado en el gobierno de Valle, digamos, se precipita con este gobierno, y es una de las grandes virtudes de este gobierno. Ojo, ¿sí? Pero lo que creo que hay que comprender lo otro, ¿dónde se estaba parado? Entonces pareció lógico que este gobierno, en acuerdo con las Fuerzas Armadas, dijera, bueno, nosotros admitimos de que ustedes les den cierta salvaguarda siempre y cuando se hagan responsables, ¿verdad? Y ahí viene el asunto, o sea, habían hablado los comandantes jefes de, bueno, que se pagaría los abogados, que fuera necesario, cuando van, los que van extraditados a Chile, van bajo custodia de las Fuerzas Armadas chilenas, no van a la policía chilena. Bueno, hay toda una serie de códigos, sí, que son, podrán gustarnos o no, pero tienen cierta lógica y facilitan la negociación política y el avance de estos temas. Ahora, lamentablemente en este caso, a mí lo que más me preocupa es justamente ese tipo de conclusiones que uno puede sacar. Bueno, esto demuestra de que no había que tener ningún tipo de contemplaciones, que había que haber actuado con mano mucho más dura, haber seguido todos los procedimientos. No, creo que esto demuestra el gravísimo error que cometió el comandante jefe, que yo soy de los que pienso que debe irse, no le queda otra, ¿no? En no haberse dado cuenta que él tenía una responsabilidad muy grande, que el ejército tenía una responsabilidad muy grande, que lo último que le podía pasar es que alguno de estos se le escapara, o como dijo Rosadilla hace un rato, se suicidara, cosa que podría haber ocurrido, ¿sí? Porque dentro del lugar de detención hay amigos de él, de ellos, sin lugar a dudas que los hay,
y cómplices.
Entonces hay cómplices, por lo tanto el tenerlos bajo su responsabilidad está muy bien, siempre y cuando usted extreme las medidas para que no le pase ninguna cosa de estas. Si te pasa, tenés que pagar un costo.
Lo que pasa es que yo creo que tenerlo bajo la responsabilidad del comandante del ejército, el jefe del ejército, es una buena señal política, porque suponía que las Fuerzas Armadas se comprometían en el proceso. Es decir, no es claro, pero es una señal de compromiso.
Claro.
Es decir, miren, lo dejamos acá, yo me hago responsable mientras la justicia falla. Sin embargo, me da la impresión de lo que este hecho demuestra es que con estos sujetos no hay que tener ningún tipo de contemplación. Y esa contemplación que se tuvo, bueno, fue un error, quedó muy claro. Yo no sé si el comandante en jefe se tiene que ir, porque acá también vale el hecho de que adentro de las Fuerzas Armadas están conviviendo claramente distintas formas de ver el pasado, ¿sí? Yo creo que hay militares que están muy comprometidos con el proceso de renovación de las Fuerzas Armadas, que no quieren cargar con esa mochila pesada que supone... los militares retirados, los comandantes en jefes de la época, el Goyo Álvarez, etcétera. Quieren mirar el futuro, quieren profesionalizar la carrera militar, quieren buscar una nueva ley orgánica militar, están en otra. Y yo creo que esos señores están conviviendo con los otros, ¿no? Con los que encubren, con los que ayudan, a los que están comprometidos y los que tienen realmente miedo. Entonces, yo creo que en eso hay que ser muy, pero muy, pero muy duros y muy firmes. Y yo creo, ¿sabés qué? La tesis del tiempo a mí no me convence. Yo creo que para todo esto se necesita mucha voluntad política. Es verdad que el tiempo ayuda, pero la voluntad política es decisiva. Yo creo que el Uruguay ya ha madurado y la ciudadanía lo entiende, de que este tema no nos puede seguir agobiando.
¿No puedes acusar de falta de voluntad política a los familiares desaparecidos que hasta el año 95?
No, yo acuso de falta...
De falta
voluntad. Yo acuso de falta de voluntad política...
¿Le faltaba voluntad política?
Yo acuso de... Yo acuso de falta de voluntad política a familiares, por ejemplo, que hasta su último día... Hasta su último día...
Vamos de a uno.
Sanguinetti, hasta su último día la presidencia de la República negó que la nuera de Gelman hubiese desaparecido en ese país, lo negó, y vino Valle, y la primera medida de Valle fue demostrar que efectivamente la nuera de Gelman había sido traída al Uruguay, la habían alimentado, la habían cuidado, hasta que tuviera su niño, y luego la ejecutaron. Y eso Sanguinetti lo negó. Eso es un problema de voluntad política, de decisión política. Entonces yo creo que la voluntad política... Eso lo sabemos todos, la política tiene un marco, una esfera de autonomía. Y yo creo que este gobierno lo está dejando demostrado, ¿no? Me parece.
¿Por qué no hubo reyes en la justicia en el año 90? En el 91, en el 92, en el 93, en el 94.
Pero ya pasó en el 95 hay.
Pero la hubo.
En el 95 hay.
Porque uno dice, bueno, hasta lo terminó de ley de caducidad. Pero se discutía eso, fenómeno. Pero después de eso, ¿por qué no hubo nada?
Hay una cosa que
va a partir del 95. Entonces hubo un proceso. O sea, el proceso que se empezó a desencadenar 15 años después, cuando comienza el gobierno de Valle, y se toman medidas importantes en esta...
Pero acá se negó reiteradamente.
Y
el ministro de Defensa, Yamandú Fau, reiteró, se hizo cargo de interpretación...
No, se abogaba. Se decía que no existía evidencia de parte del ejército.
Se negaba el cubría. Y uno no
evidencia que se le suministró a Jorge Valle, que no se le suministró.
Es un error histórico.
La teoría de los malvados. Señores, si no hablan de a uno, nadie entiende nada. A mí me hablan de a uno, la audiencia no entiende. Hacemos una pausa y ordenamos esto.
En perspectiva.
Mi pregunta vuelve al presente, quiero decir, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto que acaba de ocurrir? De distinto tipo, ¿no? Empezando por las políticas, pero siguiendo por las judiciales, por el manejo de la cuestión de derechos humanos de ahora en adelante, ¿qué impresión tienen?
Bueno, la primera consecuencia es que van a trasladar a todos los demás detenidos a cárcel central.
Sí, ya están siendo trasladados esta misma mañana, ya hay algunos que se encuentran ya en cárcel central.
La segunda es que el comandante jefe del ejército renunció, según dicen. Hoy de mañana algunos de los entrevistados ponían eso en duda. Pero yo creo que sí, yo creo que corresponde que él renuncie, y yo creo que corresponde que se le acepte la renuncia, porque si no todo esto pasa a ser un juego de una especie de minueto que estamos bailando en torno a un tema tremendamente importante. Es decir, yo creo que el comandante jefe tiene que asumir que hubo un error y tiene que poner su cargo a disposición. Creo que es una cuestión honorable y si lo ha hecho, yo creo que lo ha hecho bien. No sé si la ministra de Defensa no debería hacer lo mismo. Yo creo que el gobierno se lo tiene que aceptar, porque tiene que decir, esto fue una cosa grave y la responsabilidad tiene que ser asumida. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No?
Ahora, todo es gratis en Uruguay, si no.
Sí, ahora, lo que pasa es que lo increíble es que 20 años después de terminar la dictadura, seguimos manejando esto como un régimen de excepción. Es decir, no se están aplicando las normas que rigen al común de las personas. Entonces, a partir de ahí, es muy difícil analizar, de qué derecho estamos hablando si este tratamiento de dejar, es como si a mí me detuvieran en el colegio de abogados por haber hecho alguna clase de delito, es absurdo. Es decir, ¿por qué tenemos que contar con la garantía personal del comandante en jefe para arrestar a una persona que es un delincuente, en definitiva es un delincuente común, o un grupo de personas que son delincuentes? creo que ahí hay una situación de excepción. Y ojalá,
hablando de las consecuencias futuras,
ojalá esto permitiera rever ese asunto. Es decir, el hecho de que no es posible, 20 años después de terminado un régimen de excepción, seguir manejándose con transacciones, seguir manejándose con acuerdos políticos con las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuándo se va a terminar ese régimen? Esto se parece a la guerra de Irak, ¿no? Que si, 2 años después de terminar siguen muriendo 20 personas por día.
Es una medida preventiva, estoy reconociendo ese. O sea, también estamos frente a una situación donde es una medida preventiva. O sea, no hay todavía un pronunciamiento sobre la culpabilidad de estos exmilitares, digo, porque si tú quieres hacer las cosas bien, empezá por hacerlas no prejuzgando sobre
no requiere prejuzgar,
son delincuentes,
cuando hay prisión preventiva, perdóname, cuando hay prisión preventiva vas preso y vas preso a un lugar que depende del Ministerio del Interior,
hay una medida preventiva,
no te dejan en tu gremio,
hay una medida preventiva. Y si tu gremio son las Fuerzas Armadas...
Y la conveniencia y necesidad de la prisión preventiva la demuestra el hecho de que este hombre
se escapado. Pero se podría haber escapado de cárcel central también perfectamente. En cárcel central haber pedido ir al hospital militar por su problema de próstata y haberse escapado perfectamente igual.
Perdón.
Lo que pasa es que la responsabilidad política cambia. Pero porque ahora la responsabilidad política recae en el comandante en jefe y recae en la decisión política del propio ejecutivo.
Pero no es así.
Y él tiene que asumirlo.
¿Sí?
Y seguramente una consecuencia de futuro sea efectivamente que esto no ocurra más. O sea, ¿verdad? Que no se deje bajo custodia. ¿Sí? Yo creo que eso es una consecuencia de la cual parece bastante lógica.
Esa es una
medida inmediata. La medida inmediata fue haberlos trasladado a cárcel central. Pero tú reconoceme que si se querían escapar, se escapaban de cárcel central.
No te
reconozco. Con el mismo expediente.
Estamos hablando de dos cosas totalmente
las
distintas.
Las consecuencias son distintas.
Estamos hablando de tal. Es como si yo llevara.
Sin hablar de a uno y voy a terminar. Vamos a la pausa entonces, por favor, porque no, así no se entiende nada.
En perspectiva.
A ver, vamos a dejar un costado a Oriol Sartú y Juan Carlos Ollenar, que estaban discutiendo de una forma incomprensible para la audiencia. Sigo con Daniel Taschetti y con Gonzalo Pérez del Castillo. Las consecuencias dentro del ejército, ¿cómo las ven? Quiero decir, dice el comandante en jefe y dicen, obviamente, otros altos oficiales del ejército, el coronel Vázquez traicionó la confianza, violó códigos del honor militar. Y esta constatación, ¿Cómo incide de aquí en adelante?
Bueno, ese puede ser un efecto imprevisto y positivo, en el sentido de que pueda...
Esa es una lectura posible, ¿no? A ver,
claro, que pueda generar en el conjunto de sus camaradas de armas la idea de que, bueno, de que la conducta de Gilberto Vázquez está mal, violó el deber ser del militar y, en definitiva, lleve a que este tipo de opciones no sean recorridas por otros. También me da la impresión que hay toda una dimensión política, porque también esta mini crisis que está desatando este hecho va a aumentar los costos de futuras decisiones de otros militares que eventualmente y en idénticas circunstancias quieren actuar de la misma manera. Pero a mí me parece que hay una cuarta consecuencia, de acuerdo a las que se han enumerado acá, que tiene que ver con la dimensión internacional, porque estos militares están presos por un tratado de extradición que tenemos con Argentina. Y ellos estaban presos porque, como decía Juan Carlos, están esperando un fallo de la justicia. Yo creo que el gobierno argentino va a exigirle al gobierno uruguayo que acelere los trámites. O sea que va a haber una presión porque esto se resuelva de una vez. Y yo creo que eso es una consecuencia importante, porque hasta ahora el sistema político y el gobierno y el propio comandante jefe del ejército había jugado con plazos bastante holgados. Inclusive esta negociación que se estaba haciendo y que nos enteramos hace unos 10 días por búsqueda, de que bueno, de que si ellos aceptaban ser juzgados por el asesinato de 2 militantes del PVP, cumplirían una pena de 8 años y lo juzgaría la justicia uruguaya.
No fue presentado como una negociación, ¿no? Fue como lo que se informó. Lo que se informó era aparentemente la opinión que tenía el teniente general Carlos Díaz de cuál era el único camino para evitar la extradición. Pero yo no vi que se hablara de una negociación en torno a ese punto.
Bueno, pero ayer al periodista Alfonso Leza, aparentemente, si la persona que habló con él era Gilberto Vázquez, le reafirmó ese punto, ¿no? Le señaló que estaban negociando en torno a esa salida. Entonces, una cosa es tener un plazo ilimitado para resolver un asunto de esta naturaleza, y otra cosa es que el gobierno argentino comience a presionar para que, bueno, rápidamente los extraditen y los puedan juzgar en Argentina. Entonces, esto agrega una nueva presión y genera un horizonte muy distinto que el que teníamos hasta ahora.
Gonzalo.
Yo creo que sí, más allá de eso que estoy de acuerdo, la esperanza mía, como ya lo expresé en otras ocasiones en esta tertulia, es que este incidente también sirva para que la Fuerza Armada haga una autocrítica de todo el proceso. Porque yo creo que todavía se la deben al pueblo uruguayo esta autocrítica. Cuando se trata de un caso tan canallesco como el de la nuera de Juan Gelman, uno ve que todavía persisten sectores dentro de las Fuerzas Armadas que insisten en hacer una defensa corporativa, incluso de casos como este. Y a mí me parece que los propios integrantes de las Fuerzas Armadas, estamos hablando acá de código de ética, código de honor, no puede faltar gente ahí adentro que tenga la necesidad moral de distanciarse de este tipo de cosas. Y decir, yo combatí efectivamente la subversión bajo estas condiciones, pero yo nunca estuve entregado en este tipo de actos, que son actos canallescos. Nosotros no hemos tenido ese tipo de reacción.
Porque además ahora
han actuado siempre de forma corporativa.
Han habido, pero aislados, ¿no?
Hay muy aislados,
ahora,
muy criticados.
Esos integrantes de las Fuerzas Armadas que quieran tomar distancia de los responsables de aquellos hechos, ahora tienen un elemento más para manejar en la toma de decisión. La forma como se comportó el coronel Gilberto Vázquez. La forma como violó esos códigos de honor internos, la forma como ha dejado mal parada a la superioridad, a su propio comandante en jefe y de ahí para arriba, ¿no? Creo que lo pinta, de alguna manera lo pinta de cuerpo entero. Dice Carlos de la Gomar, por ejemplo, al general Oscar Pereira, por escribir un libro, le hicieron un tribunal de honor, le sacaron los derechos de militar, incluyendo parte de la pensión y el derecho a la sanidad militar. Al coronel Vázquez había que sacarle todo y hacerle un tribunal de honor. ¿Por qué? Porque a los militares los dejó por el suelo. Sí, está claro. Es la primera y más elemental de las consecuencias en caso de que el coronel Vázquez reaparezca.
Sí, sí, sin duda.
A propósito del comandante en jefe, una aclaración que se nos hace desde la audiencia, quien la formula es un militar retirado, no existe la renuncia como tal, ¿no? Existe el cambio de destino o el pase a retiro. Es el presidente de la República el que tiene que resolver qué hace con el ofrecimiento.
Pero el general puso su cargo a disposición.
Claro, el general Carlos Díaz.
Sí. Puso su cargo a disposición. ¿Tú te has confirmado eso, Emiliano, o no? Porque hoy en la mañana, en tus entrevistados,
a mí hay otra cosa que me preocupa, que es el silencio del gobierno. Yo creo que a esta altura es necesario que la ministra salga y informe a la ciudadanía, ¿no? Porque estamos manejando demasiados trascendidos, demasiados supuestos, estamos manejando mucha información que surge de un supuesto comunicado de Gilberto Vázquez con un periodista. Entonces yo creo que acá tiene que haber una versión oficial. Y me parece muy bien que el Parlamento la llame de urgencia y que cuente con ese llamado, con la aprobación de todos los partidos. Porque lo peor que también se puede hacer es seguir especulando sin bases sólidas. Necesitamos saber, en primer lugar, confirmar versiones como, por ejemplo, la renuncia del comandante en jefe.
Sí, Gonzalo recién preguntaba, y la verdad, una respuesta concreta y firme a su consulta sobre en qué situación está hoy el comandante de ejército es imposible dar, ¿no?
Pero necesitamos detalles de cómo fue el escape o la fuga de este sujeto, porque lo hace en el hospital militar, que es un lugar que teóricamente debería estar resguardado. A mí no me entra en la cabeza de que él haya realizado esta actividad en forma solitaria. Deberían haber cómplices.
Hay más preguntas todavía. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se constató que efectivamente no se encontraba hasta que se comunicó la novedad a las autoridades para que a su vez después se pusiera en marcha el operativo de búsqueda, etcétera, ¿no?
Pero es imprescindible que la ministra salga o que alguien salga del gobierno a explicar, y es llamativo este silencio,
Aclaro lo que ya dije más temprano, desde la tarde de ayer, en perspectiva de Radio El Espectador, han procurado el punto de vista de la ministra de Defensa Nacional, doctora Susana Barruti, y del subsecretario José Vallardi, hasta ahora sin éxito en esa gestión.